ya lo hemos tocado este tema, pero crece la exposición de los más chicos a las pantallas, las horas que pasan jugando en redes sociales también, las apuestas online, tema que también hemos tratado aquí. Para hablar de todo esto y de algunas cositas más, estamos en comunicación con Claudia Messing. Hola Claudia, Carla Ruiz te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Claudia, mucho gusto.
Perdón,
Carla.
Sí, Carla, mucho Carla. Gusto. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Ay, ¿por dónde empezar? Cuando decimos los chicos y las redes, chicos, sí. ¿Desde qué edad hasta qué edad? Aclarar, ¿no? Que sos psicóloga y socióloga.
Mira, yo quisiera empezar por mencionar un fenómeno bastante reciente que todavía creo que no ha sido detectado, que es el fenómeno del histrionismo. O sea, lo que yo estoy... A mí me encanta investigar justamente lo que pasa y las redes, Instagram particularmente, son una gran fuente para poder nutrirme de qué es lo que está pasando con los chicos. Uh-huh. Y yo lo que observo es una fuerte tendencia a la actuación. Hay un límite muy finito entre el juego y la confusión del chico con el adulto y la actuación que me llama la atención cada vez más. O sea, los pibes son realmente artistas. Entonces, hay una parte muy linda porque muchos de estos chicos realmente van a terminar siendo actores y actrices importantes. Pero al estar tan generalizado, no todos van a llegar a este lugar. Y los chicos, lo que los padres no saben es que los chicos se confunden con el adulto. Si me permitís, voy a explicar esto más en profundidad.
Por favor.
A ver, hace bastante tiempo que ocurre un fenómeno que yo llamo simetría inconsciente, que tiene que ver con que los chicos copian a los padres como si estuviesen frente a un espejo desde la más temprana infancia. Esta copia está masiva porque se acabó el miedo de la distancia, los vínculos familiares, con lo cual el chico copia sus frases, sus actitudes, sus poses, sus saberes, sus capacidades. Y el problema es que queda confundido con un adulto. Hay una línea muy finita entre el juego, lo que antes era un juego, y hoy es una verdad. El chico se cree grande. Además, yo he hecho investigaciones, una de ellas ha sido publicada en el libro Cómo sienten y piensan los niños hoy, donde he tomado gráficos a los chicos. Los chicos se sienten grandes, con más edad de la que tienen. No algunos, es un fenómeno estructural que se da en la Argentina y todo el mundo. Pero
esto sucedió siempre, esto de creerse grandes, Claudia?
No, al contrario, hace bastante. No, antes un chico se sentía chico y quería ser grande y jugaba a ponerse los collares, los zapatos de la mamá, jugaba a. Pero lo que vemos ahora es que la confusión, que el juego se transforma en confusión. Una nena puede atender a su hermanita sintiéndose como la mamá le dice, porque yo me voy a trabajar. O sea, el chico se confunde. Y hay chicos, yo tengo videos de chicos de 10 años que creen que tienen 15. Chicos pequeños que quieren dar la teta a sus hermanitos. O sea, la copia es tan profunda que el chico se cree un adulto, se equipara con el otro. Eso tiene que ver con los cambios que produce la simetría, son varios. O sea, la copia es tan masiva que el chico queda en paridad psíquica con el adulto, se equipara, por eso también se frustra mucho cuando no logra sus objetivos, porque cree que debería poder exactamente igual que el hermano mayor, que los padres. O sea, la simetría tiene muchas consecuencias todavía desconocidas a nivel social, pero yo quería llamar la atención sobre este juego que los padres pueden creer que es un juego, pero en el chico es una confusión, y hay que estar atentos, simplemente estar atentos y sacarlo al chico de esa confusión, no alentar ese lugar donde se cree que es igual que el papá, que es igual que la mamá, entonces puede cuidar al hermanito, porque a los padres les está tan gracioso que los alientan en este lugar. Y esto, claro, ¿cómo se va a creer un chico que desde chico se siente ya grande, o que desde chico está acostumbrado a ser mirado, expuesto en las pantallas? Yo digo que los chicos se confunden y los padres difunden. ¿Qué quiero decir con esto? Que los padres, se está dando el fenómeno, o sea, de exponer a sus chicos en las redes, y mostrarlos con sus gracias, con sus
habilidades. Eso te iba a preguntar, Claudia. Cada vez más veo, yo tengo Instagram, y cada vez más veo madres y padres que publican fotos de sus hijos desde recién nacidos, tomando la teta, cambiándole los pañales, su primer baño, y así el primer día de clase, cuando va con la abuela, tomándole helado, y en distintas cosas de todos los días, sin brulearle, sin poner un emoji en la carita, donde la carita de la criatura, el menor de edad, está expuesta. ¿Hace falta educar a los padres en eso?
Sí. Eso por un lado está expuesto, pero te digo, a mí me preocupa todavía más que ese fenómeno el histrionismo de los chicos. O sea, se convierten en objetos de propaganda. Vos imagínate que hay redes que tienen miles y miles de seguidores de chicos chiquititos que los padres los exponen, que entonces se convierten en actores prematuros, pero la identidad se perturba cuando vos permanentemente te estás exponiendo a que te miren y cuántos likes tuviste y cuántos veces saliste. Entonces, hay que estar atentos. Todo lo que sea un juego está bien y todo lo que se transforma en una confusión está mal. Porque el chico crece sintiendo que su identidad tiene que tener esa respuesta inmediata. Con respecto a las fotos que decís, también es un fenómeno que a algunos chicos los puede perturbar, pero te diría que hoy, más que perturbarlos, son los primeros interesados en aparecer en las redes, porque este fenómeno fue mutando.
Claro, salvo entonces, cuando son
adolescentes.
Bebés que no tienen noción de eso que está sucediendo, ¿no?
Claro, bueno, cuando son bebés no tienen noción. Cuando son grandes pueden verse la pantalla y quieren matar a sus padres por lo que los padres
ahí ya
hicieron.
Sí, ahí ya no quieren.
Ahí ya no quieren y más aún en la adolescencia. Pero insisto que este fenómeno se habla y todo y se advierte y digamos ya se conoce. Pero este otro fenómeno donde los padres lo toman a los niños como actores prematuros y incluso se gana dinero con esto, porque cuanto más like tenga se convierten en referentes, en fin, se convierte en algo que yo diría que hay que estar atento. Uh-huh. Y además quiero contarles que, a ver, nosotros desde la terapia, yo soy terapeuta vincular, y me interesa mucho explicarles a las madres, a los padres, los chicos te copian, pero no te internalizan como una figura protectora. Al estar a la par, el chico se crea un igual. Entonces, la palabra de los padres puede ser muy interesante, pero no se convierte en una palabra suficientemente referente para moderar los estímulos de afuera, para contenerlos en sus frustraciones. Entonces, los padres tienen que trabajar todos los días para que los chicos nos reincorporen como figuras protectoras, no dar por sentado que esto ocurre, porque no ocurre. Y después viene la adolescencia, el chico se siente todavía mucho más solo, mucho más aislado, y ahí aparecen los problemas más importantes.
Claudia, perdón que te interrumpa aquí, Silvina Sprea, mi compañera, te quiere hacer una pregunta.
¿Cómo no?
Buenas
Adelante.
Tardes, Claudia. ¿Qué pasa cuando el estímulo a lo mejor no viene de los padres, sino desde afuera? Le comento un caso. Yo tengo una hija de 7 años, no la expongo en las redes sociales, prácticamente no las ve ni tiene mucha conciencia de lo que se tratan, pero ella este año fue a la colonia y me empezó a hablar de los profesores TikToker que les hacían hacer, por ejemplo, coreografías.
¿Te puedes hablar un poquito más alto? No te escucho muy bien.
Le comentaba, ¿qué pasa cuando el estímulo viene desde afuera? No desde los padres, sino de, por ejemplo, profesores.
Sí.
¿Cómo se puede proteger a un chico cuando desde la familia no se fomenta todo esto, pero sí lo hacen en el exterior quienes tendrían que ser sus docentes o profesores?
Bueno, justamente a eso me estaba refiriendo cuando digo que los padres tienen que ser muy conscientes de trabajar todos los días para que el chico perciba que se apoyan los padres, darle valor a la palabra de los padres. Esto no hay que darlo por sentado, porque si el chico logra tener a los padres como un referente importante y cree en su palabra, va a poder tener herramientas para decirle a los profesores después que esto no me gusta o que no tengo ganas de ser filmado, pero el tema es que el chico tenga la confianza para traer estos temas, para conversarlos y tomar del adulto este tipo de protección. Porque acordate, digamos, la simetría trae una fantasía de autosuficiencia. Como estoy en paridad con mis padres, desde lo psíquico estoy hablando, no es algo que se registre tanto, pero tiene consecuencias en la conducta. Entonces, el chico que se cree que puede solo, se queda solo. Entonces, hay que trabajar todos los días para que los padres, para que los chicos descubran la importancia de apoyarse emocionalmente en los padres, de conectarse con ellos. ¿Y qué es apoyarse emocionalmente en los padres? Ser capaz de decirle lo que uno siente, que el padre también pueda responder, que pueda empatizar, que pueda traducir sin criticar, que pueda también decir los padres a los hijos lo que sienten. O sea, que sea una palabra plena, conectada, para que el chico pueda recibir. Porque muchas veces los padres creen que con una conversación solamente basta, y esto es algo que construir todos los días y ratificar todos los días, porque el criterio de autoridad no está en la psiquis, hay paridad psíquica. Entonces, ¿cómo reconstruís una paridad donde no la hay? Todos los días trabajando para ser esa figura que puede conectarse emocionalmente, que busca la validación también. O sea, ¿te sirvió lo que hablamos? ¿Estuvo bueno? Bueno, quiere un besito de agradecimiento. O sea, construir que el chico pueda recibir ese mensaje e internalizarlo. Los abrazos, por ejemplo. Es válido, los padres recontraabrazan a sus hijos. Pero ¿qué tal si le proponemos que los chicos, cuando sean abrazados, puedan conectar con ese abrazo y ser capaz de evocarlo, reconstruirlo cuando el padre no está?
Bien, Clau. Sí. No, concluya.
No, es como que hay que ayudar a los chicos a que nos internalicen nuevamente para que esta función protectora continúe fuera de la casa. Bien. Para que se puedan plantar y decirle al profesor, no me siento cómoda con esto, pero para esto el chico tiene que tener apoyos internos y no una dependencia de la pantalla, ni de la fuera. Entonces yo lo que propongo es trabajar mucho para que los hijos recuperen estos apoyos internos en los padres. Bien. Y no darlo por sentado.
Claudia, muchísimas gracias por la entrevista. Le mandamos un abrazo.
Bueno, encantada. Muchísimas gracias a ustedes.
Era la psicóloga y socióloga Claudia Messing.